Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 0151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Con muchísimo agrado les saluda Gabriela Pérez Carrillo. Hoy que tenemos un programa, yo sé que todos los jueves digo que son programas especiales, pero hoy todavía es un programa más especial porque pues estamos de manteles largos. Estamos nosotros festejando el 13º aniversario de Agenda 21. Estamos celebrando 13 años de estar al aire y quiero pues empezar con un profundo agradecimiento a las y las radioescuchas por sintonizar el 102.3 FM cada jueves y estar atentos a este programa Agenda 21, el cual se produce y se emite pues con mucho cariño para todos nuestros queridos radioescuchas. Y bueno, estamos escuchando de fondo a Barbachano Nick Barbachano con esta canción Arbolito Divino, porque también hoy es el segundo jueves del mes de julio y en México celebramos, conmemoramos el Día Nacional del Árbol. Y también estamos pues en el mes de los bosques aquí en México, entonces son muchas razones por las cuales nosotros estamos muy contentos y además hoy en este programa tan especial, pues tenemos a un invitado que yo lo admiro, me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros esta tarde y él nos va a hablar de un tema muy interesante, de un árbol que seguramente todos ustedes lo acerca de la importancia y los usos que esta tiene. Y hablando pues también del agradecimiento y por estos 13 años, pues también pues al equipo que hace posible este programa, a cual le envío un saludo, un abrazo y un profundo agradecimiento a nuestra querida licenciada Elia Macías en la Subdirección Regional, a mi estimado Silvestre Canil en la producción, también a nuestra querida Andrea Díaz en la asistencia de producción y mi estimado Aldair Arechiga en operación técnica. Muchas gracias por hacer posible este programa, por hacer un equipo fabuloso y estar aquí todos los jueves. Muchas gracias. Y bueno, como estamos festejando, queremos compartir unos regalitos con todos ustedes. Tenemos dos tazas que han sido patrocinadas por Arte y Biodiversidad. Son dos tazas que, bueno, aquí nos están viendo, son dos tazas con unas ilustraciones de dos árboles, porque estamos hoy festejando también el Día del Árbol. Y la dinámica, pues, es que se comuniquen con nosotros, ¿verdad? ¿Qué les parece? Si tienen algún comentario con el tema de hoy, si tienen algún comentario en general, pues háganoslo saber a nuestras líneas telefónicas que son el 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Bueno, también envío un saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de udgtv.com/radioudg/Outland. Y también vía WhatsApp se pueden comunicar para participar en este sorteo al 317-121-2325. También les recuerdo que en Facebook nos encuentran como Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y bueno, para compartirnos este tema de la importancia y los usos de la parota, se encuentra aquí con nosotros esta tarde, aquí en cabina, el maestro José Arturo Solís Magallanes. Él es profesor investigador, recientemente jubilado, pero aquí tenemos la fortuna de seguirlo teniendo y verlo porque está muy comprometido con este tema. Él es un amante de la botánica y qué mejor festejar con un invitado pues de lujo. Muy buenas tardes, maestro Arturo.
Muchas gracias, Gaby. Y pues primero que nada quiero felicitarte por estos 13 años y pues ojalá que sean más de 13, más de 15, más de 20, hasta donde llegues.
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, muchas gracias porque tenemos un tema pues que es de mucho interés y pues estamos en un mes muy bonito, un mes de mis favoritos, ¿verdad? Que es el mes de los bosques y vamos a hablar de la parota, ¿verdad? Y pues platíquenos, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de este árbol? ¿Cuál es su nombre científico? Para comenzar, ¿verdad?
Pues tú ya lo dijiste y yo creo que lo que digamos ahorita, pues mucha gente lo conoce, lo sabe. Y efectivamente para mí, para muchos como tú, es un árbol muy bonito, tiene una arquitectura muy, muy bonita y que afortunadamente es de crece en nuestro país, es originario de Mesoamérica, ya lo veremos más adelante, pero en prácticamente todo nuestro país, a lo largo de lo que es las vertientes del Pacífico y del Golfo, es un árbol que crece a la orilla de los arroyos, en potreros, etcétera. Pero para no hablar más de esto, el nombre se llama Enterolobium cyclocarpum. ¿Qué quiere decir esto? Por la forma que tiene el fruto, precisamente es a lo que se refiere el género. Enterolobium significa que es enterón, es intestino. Mm-hmm. Y más que nada se refiere al intestino grueso, que es el que se ve más nudoso. Y cyclocarpum, porque se envuelve sobre sí mismo prácticamente haciendo un círculo, ¿sí? Mm-hmm. Y de ahí el nombre científico. Desafortunadamente no pude encontrar el nombre Parota, qué significa, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver al ratito en algunos nombres de algunos pueblos originarios que tienen mucho sentido las palabras o el nombre que le ponen.
Así es, se conoce por muchos nombres comunes, ¿verdad? Que la verdad algunos llaman la atención, ¿verdad? Además de que, bueno, como la etimología nos ubica, ¿verdad?, en la raíz del origen de esta palabra, es muy interesante, ¿verdad?, que hace alusión justamente a esta forma. Bueno, quienes están viendo a través de Facebook, pues ustedes la conocen muy bien, ¿verdad? Esta es la vaina.
Sí, ¿sí? Es la
¿verdad?
Vaina.
Entonces, pues tiene una forma muy singular. Y también, debido a esta forma y también el árbol, pues lo vamos a reconocer con diferentes nombres comunes. ¿Nos puede compartir alguno de esos nombres comunes? Que es una lista muy, muy grande. Yo estoy sorprendida de que tenga tantísimos nombres comunes.
Igualmente, yo también, cuando me pediste averiguar sobre este, pues yo dije, ay,
pues para
tres, cuatro nombres sí. Que son los que nosotros más o menos conocemos, pero pues ya investigando y voy a recomendar un libro que se llama Árboles Tropicales de México, por si tienen la curiosidad de ver no solamente este árbol, sino otros más que tenemos en México, y que te hacen una descripción rápida, detallada de lo que es cada una de las especies. En este
¿y quién
caso,
es el autor?
El autor son Pennington, es doble N, Pennington y Sarucán. Sí, así se llama, Árboles Tropicales de México. Y bueno, pues es un manual precisamente para para el común de la gente. Realmente no necesariamente necesita ser botánico para entender este libro. Y además viene ilustrado con fotografías. Aquí lo voy a mostrar,
sí.
Este libro. Y además viene ilustrado con fotografías, aquí lo voy a mostrar.
Sí.
¿Sí? Ahí se ven.
Ahí parece que sí se ve. Okay.
Sí. Y bueno, así están las demás especies que vienen en este libro. Pues ahora nada más nos vamos a enfocar en esto. Y como decía, que ver precisamente con la forma del fruto. Llaman oreja, orejón, déjame ver acá otros más que digan.
Sí. Guanacaste.
Guanacaste, que la verdad no sé. Parota, yo tampoco sé qué significa. Sí, pero mira, por ejemplo, en Popoluca, en Veracruz, se llama Cuitatzuic. También en Chinanteco, Matacuatse, Zapoteco, Yaxchive, y también Nacascahuatl. Y hay más otros de origen náhuatl que tienen que ver y hacen alusión más que nada precisamente a la vaina.
A la ¿sí? vaina, que también se conoce como cascabel de sonaja, a quienes no nos están viendo, pero para que escuchen, parece una sonaja, pues la llaman cascabel.
Cuando ya está seco el fruto, sí, ahí queda.
Ahí queda, pues muy interesante, ¿verdad? Esto de los nombres comunes, saber, bueno, su origen, su distribución, que también es amplia, ¿verdad? Y el hecho también de que sea tan reconocida por diferentes lenguas o culturas, pues también eso nos da una idea de la importancia, los usos que vamos a ver más adelante, el reconocimiento de este árbol, que es emblemático, que es frondoso, que es hermoso, y sí, que ahorita vamos a hablar de más características que tiene la parota. Aquí el tiempo se nos va rapidísimo, maestro, ya es el momento de ir a nuestro primer corte de estación. Ay. Y pues les quiero recordar que estamos de manteles largos, estamos festejando 13 años de estar al aire con todas y todos ustedes, y tenemos dos obsequios que vamos a sortear al final del programa. Y la dinámica es que ustedes llamen, se comuniquen a nuestras líneas telefónicas, puede ser en directo al 317-38-250-31 y 317-38-265-32 o vía WhatsApp al 317-121-23-32. 25 o también a través de Facebook, nos encuentran como Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresando vamos a continuar hablando de este interesante tema. Estamos en el mes de los bosques y esta tarde estamos hablando sobre la importancia y los usos de la parota. Continúen con nosotros.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas a tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Soy un árbol grande y tengo un tronco fuerte. Tengo dos ramas muy largas. Mis raíces me mantienen firme. El viento me sacude a veces, sopla tan fuerte que mis hojas se estremecen. Pero llega el sol y me da calor, y con su resplandor yo florezco hoy. Muchas gracias, sol, pues mi corazón.
Gracias por estar aquí en Agenda 21. Estamos muy contentos porque hoy estamos festejando 13 años de estar al aire y estamos escuchando esta canción Soy un árbol grande, interpretado por La Teatrina, y justamente estas son las características que tiene este árbol, la parota, un árbol grande, majestuoso, frondoso. Y bueno, aquí en cabina se encuentra con nosotros el maestro Arturo Solís Magallanes. Él nos está platicando acerca de la importancia y los usos que tiene la parota. Y bueno, ¿cuál es esa importancia ecológica, maestro Arturo?
Pues el más obvio y el más evidente de estos es la proporción de nos proporciona oxígeno a través de su fotosíntesis. También es un fijador de nitrógeno en el suelo, y también además de fijar el nitrógeno en el suelo, es lugar para las aves, los mamíferos, incluso hasta para el ganado, del cual comen, y se refugian en este. Y nosotros también aprovechamos los días de campo bajo la sombra de él y pues se hacen unas buenas parrilladas o cosas así,
debajo,
¿no?,
de eso, debajo de esa gran sombra, ¿verdad?
En lo ecológico, bueno, eso es parte de lo que hacen, ¿no? Y bueno, forma parte de de otros elementos dentro del ecosistema que juntos colaboran a mantener un buen sistema.
Muy bien. Y bueno, ¿qué importancia económica tiene la parota?
Bueno, ahí es donde van a empezar los problemas para este árbol. Debido a su potencial, bueno, ni tan potencial, porque es ampliamente explotado, por un lado por la madera, para construcción, para hacer tablas, porque tiene una veta muy bonita y muy resistente, muy durable. Pero también para alimentación, tanto para el ganado como forraje, pero también para nosotros, donde comemos principalmente de las vainas, las semillas, se comen de distintas formas, ¿no? Y ¿qué más? Pues también tiene ciertos usos medicinales, que no sabría decirte efectivamente para qué, simplemente están reportados como medicinal, ¿no? Utilizan luego lo que le llaman la tecata, o la parte de la corteza, y la ponen a cocer y la toman como agua de uso luego.
Para algunos problemas digestivos, sí, ¿verdad? Sí. Cólicos, ahí estaba leyendo también la importancia que tiene. Desde luego la importancia económica es mucho, es una especie pues muy codiciada, ¿verdad?
Sí, justamente. Y eso es a lo que iba. últimamente, no sé si por mi propio interés, me he dado cuenta de que hay una, quizás una sobreexplotación de este. Este es un árbol que tiene un diámetro, en su tronco un diámetro fácil, abarca más de metro y medio en esto. Y bueno, pues eso lo hace ser obviamente más, este, más, más llamativo para la industria o para el personal. Pero este, si se si sabe trabajar y si lo pueden este, cuidar, puede rendir bastante, sí. Y este, obviamente ocupa grandes áreas para desarrollarse, sí. Por eso luego lo vemos de manera un poco aislada en los potreros, ¿no? Pero crece alrededor, en las orillas de los arroyos y de los ríos, donde forma con sus raíces una protege las riberas para que no se deterioren, no se erosionen, sí. Y forma un corredor junto con otros este, árboles como los grandes ficus también, que ahí se la llevan en competencia a ver quién aprovecha mejor los espacios, ¿no? Y bueno, este también se colectan las semillas durante su producción, por ahí de los meses de abril, marzo, abril, para hacer ensaladas o para hacer distintos guisos con ellos, ¿no? Son muy típicos para, sobre todo para la Semana Santa, las
claro,
comidas de Semana Santa.
Es un platillo típico, ¿verdad? Uh-huh. Semana Santa y este, ahí está, al menos aquí en esta región, que pues tenemos una variedad de platillos que se pueden preparar con, sí, con la semilla, algunos que solamente las comen cocidas o asadas, pero aquí este pues hay varios platillos y formas de preparar y de consumir ya como un platillo tradicional, regional, la parota, fuente de sí, muchas proteínas, ¿verdad? También este muy importante este fruto. Y bueno, otros usos no maderables, además hablamos, bueno, de la importancia ecológica en algunos terrenos, ¿verdad? También que ya se estén pues valorando ahora con esa tendencia de expandir, ¿verdad? Es, las superficies en términos agroecológicos, pues la parota también pues juega un árbol que puede jugar un papel muy importante para estos terrenos, ¿verdad?
Así es, este, bueno, comúnmente luego los utilizan para darle sombra al ganado en algunos sitios, pero también para hacer este lo que llaman cercos vivos.
Cercos vivos.
Sí. Este, digamos, eso es lo que más comúnmente se utiliza en los potreros. Este, pero también, como decíamos, este de él pueden extraer madera, no es necesario cortar todo el árbol, ya que produce ramas gruesas, ¿sí? De más de 30 este, centímetros de diámetro, ¿no? Las ramas. Y yo creo que de ahí se puede extraer madera también, sin necesidad de tener que talar todo el árbol, ¿no? Y protege, como decíamos, este, las riberas, ¿no? En uno de los este, asuntos que tiene como parte de la cuestión ecológica. Sí.
Así es, pues muy importante. Y también, bueno, otros usos que por ahí estuvimos investigando que a mí me llamó la atención. Uno, el cómo se utiliza para hacer una especie como de jabón líquido, poniendo justamente pues a remojar esas vainas en agua y esperarse. Y bueno, eso seguramente hace muchos años cuando se lavaba y en los arroyos era pues el jabón, ¿verdad?
Sí, como sobre todo cuando está verde el fruto, este, al momento de extraer las semillas, de sacar las semillas, que no es fácil, tienen que desgarrar los frutos y es en ese momento en que sueltan las saponinas, que es el precisamente el jabón, ¿no?
El jabón.
Y bueno, este, si tienes un buen tambache de esto, bien puedes producir el jabón en ese momento. Que bueno, no sé si se puede guardar esto, ¿no? Pero este antes sí era muy utilizado, ya que te bañabas en el río, ¿no? En los arroyos. Entonces, que lo más rápido y a la mano de tener ese jabón era utilizar eso, machacarlo entre las piedras y ya tenías este jabón listo para utilizar.
Así es. Y bueno, ¿cuáles serían las principales amenazas para las parotas? Ya vimos pues que tiene pues una importancia económica, la madera es pues sumamente apreciada, pero ¿qué amenazas este
bueno,
más puntuales?
Este es la misma amenaza que tienen los bosques, es el fuego, es uno de ellos. a pesar de ser tan corpulento, pues llega a ser afectado por el fuego en este tronco que termina por matarlo, ¿sí? Finalmente. Y bueno, también, como decía, la sobreexplotación de este, ¿no? Son sus principales amenazas, ¿sí? Por parte del ser humano. Yo creo que por parte de la naturaleza no hay amenaza alguna, porque incluso resiste muy bien los embates de grandes ventarrones o de grandes bajadas de agua cuando pasa por ahí el agua. Aunque no siempre, ¿verdad? Porque hace poco tuve la oportunidad, el año pasado, nada menos, a la orilla, creció en el centro de un arroyo, aquí estamos hablando de la Hierbabuena, uh-huh. Y bueno, seguramente que no había bajado tanta agua en muchos años, que le dio la oportunidad a crecer a este árbol y llegar a un diámetro de casi un metro, que desafortunadamente bajó el agua y le sacó de raíz al árbol, ¿no? No duró más de 2-3 meses ahí, ¿eh? Y no es porque se lo haya llevado el arroyo.
No.
Se fue yendo en pedacitos, en rodajas o en tablas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, fue aprovechado, ¿sí?
Así
de alguna manera.
Y bueno, cada vez, bueno, sabemos que por las características que tiene la parota, pues no es una especie que la veamos mucho en la zona urbana, ¿verdad? Excepto sí. En espacios muy grandes, plazas, en algunos parques. Pero pues no es muy apreciado justamente por estas características, ¿verdad? Y quizá también eso ha disminuido su población porque también pues hemos estado creciendo la mancha urbana y,
sí,
y esta especie se va quedando.
Y si se queda uh-huh. en la ciudad, pues difícilmente se puede prosperar porque levanta la raíz, uh-huh. con sus raíces uh-huh. levanta los cimientos, ¿no? Entonces, aquí en el centro universitario, por ejemplo, tenemos un par de parotas por lo menos, y una de ellas es donde luego hacemos los convivios.
Exactamente.
Aquí frente a estas estas oficinas, ¿no? Pero sí necesita espacios sumamente grandes, amplios, que es por lo cual pues puede crecer, ¿sí? Y de otra manera difícilmente se puede dar, aunque pues ya dijimos es un árbol muy llamativo, muy bonito, sí. Pero bueno, en la ciudad difícilmente puede crecer, a menos que quizás lo pusieran, pues me gustaría que lo pusieran, por ejemplo, en la glorieta que se está construyendo ahí en el Grullo, a la entrada uh-huh. del Grullo. Ahí se vería bien padre si lo ponen al centro, ¿no?
Se vería preciosa.
Entonces,
¿verdad?
A sí. ver qué me dicen.
¿Qué monumento más hermoso que tener sí. en una glorieta una parota? ¿Verdad? Pues es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación. Les recuerdo a nuestros estimados y estimadas radioescuchas que hoy estamos festejando 13 años al aire y queremos compartir con ustedes dos obsequios que son dos tazas. Ustedes se pueden comunicar directamente a los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32 o vía WhatsApp al 317-121-2325 o en Facebook también se pueden descomunicar y decirnos que mandar algún saludo, si tienen alguna pregunta también, algún comentario y también de esta manera participar en el sorteo. Nos vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21, Educación y Conciencia Ambiental. Continúa con nosotros.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Agenda 21, un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
nació en la tierra, de una semilla que germinó. Nació una tarde de lluvia fresca y suave brisa bajo el sol. Cuando sus frutas están maduras, el arbolito sabe compartir. Me gusta descansar en su sombra, que bajo el sol dibuja en el jardín. Junto a ti soy feliz.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Agenda 21. Estamos escuchando esta hermosa canción, Mi Amigo el Árbol, en voz de María Solari, Gloria María Solari, una canción muy hermosa. Y hoy estamos hablando de una especie de árbol sumamente hermosa, grandiosa, emblemática. Estamos hablando de la parota, y se encuentra con nosotros como invitado especial el maestro Arturo Solís Magallanes. Él nos está compartiendo sus conocimientos sobre este tema. Y bueno, se comunicó Leti Espinosa y ella pues nos comenta muchas felicidades por el aniversario del programa. Muchas gracias, estimada Leti. Y también envía saludos al maestro Arturo Solís.
Ah, pues muchas gracias,
nuestra Leti. Nuestra compañera.
Y seguramente ya sabe quizás de alguna receta de esto.
Seguramente, ¿verdad?
Por parte de su mamá, tal vez.
¿Sí? Tal vez, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias, Leti, por tus saludos y tus comentarios. Y pues estás aquí considerada para el sorteo de estas dos tazas. Y bueno, hablamos sobre alguno de los usos, sobre todo en la dieta, ¿verdad? Me comentaba ahorita en lo que fuimos al corte, bueno, que está considerado en la dieta mesoamericana, y hablamos de algunos de los platillos, pero también de otros usos que a lo mejor no son muy conocidos, como el jabón, y algo que también es, hablamos de la madera, que es muy apreciada, no solamente para hacer muebles, ¿qué otros
sí, fines? Bueno, con la madera se puede hacer, sí, como dices, muebles, pero también se pueden hacer duela, por ejemplo. Uh-huh. También dice aquí que se pueden hacer madera terciada. No sé exactamente a qué se refiere, pero me imagino que son como láminas. Uh-huh. Para hacer lambrines o para poner en las paredes, ¿no? Pero también hay otro uso para las semillas, sobre todo cuando están secas. En los tianguis y eso, he visto que hacen pulseras, collares, aretes. Uh-huh. Sí, perforando las semillas. Ese es una... No, yo no lo había notado bien a bien, pero cuando he estado dando la clase de etnoecología, uh-huh, pues me puse a buscar cosas sobre estas y me di cuenta que, aparte de otras muchas semillas, que también la parota es utilizada para hacer este tipo de artesanías muy interesantes.
Sí, tallado en madera
el tallado, uh-huh, en la madera, te digo, tiene una veta muy bonita y se hacen cosas muy padres con esto. Sí. Los muebles también resisten mucho, sobre todo al agua, ¿eh? Son muy resistentes al agua.
Sí, qué importante, qué hermoso árbol, y agradezco que, bueno, el tema fue sugerido por nuestro querido invitado, hablar sobre la parota, y que es una especie pues emblemática, ¿verdad? Hablábamos de en qué prácticas culturales o históricas, y justamente en el municipio del Grullo, ¿verdad? Fue el año pasado o antepasado, hicieron una declaratoria de los árboles emblemáticos, y creo que por ahí está una parota, ¿verdad?, que está en una escuela primaria, que es una, o dos parotas, parotas, uh-huh, ajá. Que son dos parotas que han sido reconocidas como emblemáticas, sí, ahí en el municipio, y yo creo que es una forma también de valorar nuestras especies y que las nuevas generaciones pues también conozcan sobre la importancia, los usos, las tradiciones que tiene cada una de estas especies, ¿sí? Porque luego terminamos hablando de que son un problema y que la gente pide que las corten. Entonces
dicen que genera basura.
Que genera basura. Entonces, es la percepción y es importante hablar justamente de la importancia que tienen para modificar esa percepción y que esa percepción se transforme a una apreciación, ¿verdad? A una valoración de nuestros recursos naturales y entre ellas pues están los árboles.
Y fíjate que a pesar de que la semilla germina relativamente fácil, una vez que cae al suelo, y más si está abonada por el ganado, con las primeras lluvias germina la semilla rápidamente. Me llama la atención de que eso suceda, pero también me llama la atención de que no de un gran número de semillas que se producen, uno o dos árboles por ahí empiezan a crecer, llegar si acaso al tamaño de 1 metro, 2 metros de alto, pero desaparecen, se mueren, ¿sí? Yo creo que en parte tendría que ver la cuestión de su propia distribución, es decir, la madre, el árbol madre, suelta las semillas y caen a la sombra de él. Entonces, en cierto modo, entabla una competencia con ellos. Y si bien germinan, no prosperan más allá, ¿sí? Porque le harían competencia. Y por eso es que necesitan espacios muy grandes, ¿sí? Y que, de alguna manera, estaba recordando ahorita que hay una hipótesis de un doctor Janssen del siglo pasado, que dice que este árbol fue dispersado por gonfoterios y animales de la megafauna, que permitió precisamente su distribución, ¿sí? Ahora, la verdad no sabemos bien a bien, o que yo sepa, cuál es su dispersión, cómo es su dispersión, ¿sí? Por ahorita podemos pensar que es el ganado, y de hecho hizo algunos experimentos él, dándoles de comer al ganado, ¿no? Pero,
Falta más,
porque con lo que hizo había una gran mortandad, porque al momento de estarlos masticando, pues lo rompía, ¿no? Pero si alguno se salvaba, alguna semilla se salvaba, ya para él era más que suficiente para probar que efectivamente pudieron haber sido animales de este tamaño que pudieron haberlo dispersado con sus heces.
Así es. Y bueno, ya que ahorita estamos justamente en el mes de la reforestación, ¿qué requerimientos, qué recomendaciones hay para pues que esta especie pues se considere en qué tipo de espacios? Y bueno, ya nos habló un poco de los requerimientos, pero sí es importante que escojamos muy bien las especies al momento que vamos a reforestar para saber justamente qué queremos, ¿verdad? ¿Qué usos queremos?
Sí, saber precisamente qué crece ahí o qué crecía antes de, y habrá que poner obviamente parientes de los que antes crecían ahí, ¿sí? Y en este caso, pues desafortunadamente para la parota es un poco difícil porque como ocupa espacios muy grandes, pues eso reduce sus probabilidades de que sea. Seguramente yo creo por eso no lo cultivan de alguna manera, ¿no? Porque pues no sé, para cosa de una hectárea que serían unos 10 árboles a lo más tal vez, y que tendrían una distribución entre ellos de bastantes metros de por medio, ¿no? Entonces probablemente por eso no. Pero como sí crece a la orilla de los... necesita mucha agua para crecer. Por eso crece a las orillas de los arroyos y de los ríos, ¿no? Y, bueno, pues no se me ocurre la verdad qué otra cosa pudiera tener.
Hay que tener muy en cuenta esto ahorita. Si vamos a plantar una parota, pues que tenga todos esos requerimientos, en particular de espacio, agua... Y pues saber que para con qué fin, ¿verdad? La vamos a tener y las que tenemos, ¿verdad? Pues cuidarlas, protegerlas, valorarlas, porque sí tenemos aquí en nuestro municipio, en la zona urbana, tenemos varias parotas, entonces pues protegerlas porque son unos árboles que son emblemáticos, hermosos, que nos dan una gran sombra y cuidarlos.
Sí, desafortunadamente quizás pues el árbol no pidió vivir ahí, ¿verdad?
Pero ahí está. Ahí está, ¿verdad? Entonces, uh-huh. ¿Algo más que nos quiera comentar acerca de algunos usos de la parota?
Pues déjame ver aquí lo que dice este libro de Pennington y Zarucán. Mira, esta es una especie muy protegida por el hombre, proporciona sombra uh-huh. para grandes áreas, para la producción ganadera, la agrícola, también, y su madera es fácil de trabajar, muy durable, uh-huh. Y también para construcciones rurales, se hacen utensilios de cocina, bateas, por ejemplo, uh-huh. para la construcción de canoas, eso sí era muy importante antes, y para hacer ruedas de carreta o hacían ruedas de carreta. Uh-huh. Yo creo que todo esto que te estoy mencionando uh-huh. ya en la actualidad, que quizás ya no se hace, ¿no? Pero para la industria, pues para la fabricación de duelas, como madera aserrada y ya que es muy resistente, podría usarse con éxito en el futuro para la fabricación de chapa, ¿sí? Para uh-huh. darle vista a la madera terciada. No sé qué más pueda yo decirte a manera de resumen del árbol para que se den una idea. Es un árbol muy frondoso, dijimos, tiene una altura de alrededor de unos 30 metros de alto y el diámetro fácilmente es alrededor de unos 50 metros de diámetro o quizás más si le dan uh-huh. chance, ¿no? Y el alto de la copa bien puede variar entre los 15-30 metros de alto. ¿Sí? Uh-huh. Y como me acuerdo de algo ahorita. En el tronco es muy grande, ya habíamos dicho el diámetro de tuvimos oportunidad de ver en alguna salida que hicimos a Tuscacuesco, por ejemplo, visitar unas tabernas para la elaboración de mezcal, vimos que estaban utilizando troncos de parota, los cuales eran excavados para sacar todo y utilizarlos para hacer la elaboración del mezcal, bien. Pero metiendo el alambique dentro de este, ¿sí? Entonces, ese es otro de los usos que le daban, en este caso, en las tabernas de San Pedro Toxín. Y
todavía
y
por hay una allá, producción todavía, artesanal.
¿Verdad? Es ajá. la producción artesanal que utilizan a los troncos de parota para eso.
Pues muy interesante. Pues nos vamos a ir a nuestro ya último corte de estación aquí en Agenda 21. Nos quedan pocos minutos, pero lo suficientes para que usted nos llame, participe en el sorteo de estas dos tazas. Pueden hacerlo directamente a nuestras líneas telefónicas, que son el 317-38-250-31 o 317-38-265-32 o vía WhatsApp al 317-121-2325 o a través de Facebook. Entonces nos vamos a ir a nuestro último corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas a tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó. Su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia.
Regresamos a la parte final de Agenda 21. Estamos escuchando esta inconfundible voz de Alberto Cortés con esta canción tan hermosa, Mi árbol y yo. ¿Y quién no tiene en su infancia un recuerdo de un árbol, verdad? ¿Quiénes no tuvimos un árbol que fue nuestro compañero, nuestro amigo? Qué hermosa canción. Y bueno, para finalizar, me estaba comentando un dato muy interesante, Maestro Arturo Solís, acerca de la inflorescencia de las flores, que son de esta especie. A ver, platíquenos acerca de este dato.
Sí, son unas flores, unas borlas de color blanco, brillante, de alrededor de un centímetro, centímetro y medio, una esfera, que tiene un montón de flores. Pero de esas, solo una o dos son flores femeninas, que son las que dan lugar al fruto. Aquí lo curioso es que florece entre los meses de marzo y abril, desde febrero, marzo y abril, más o menos, con una temporalidad de producción de flores entre 15, 20 días a lo más. Pero para entonces ya están los frutos siendo cosechados, por ejemplo. Pero resulta que estos frutos son los que las flores fueron polinizadas el año anterior, es decir, en la misma temporada, de febrero a abril, ¿sí? Por lo tanto, entonces, el fruto tarda en madurar, pues prácticamente un año. Por ahí no lo vemos en el resto del año, y por ahí de enero, finales de enero, empieza a crecer para llegar al tamaño que conocemos, ¿sí? Entonces, eso es algo muy interesante también. También es un árbol que se dice que es caducifolio, es decir, pierde sus hojas durante la época del año, aunque como está a la orilla de los arroyos, de los ríos, pareciera que está verde. Lo que pasa es que está soltando sus hojas, pero cuando queda en lugares más aislados, se ve completamente sin hojas. ¿Sí? Entonces, también es otro detalle de este árbol, ¿no? Su fenología es muy interesante también.
Muy interesante. Y bueno, también otro dato que llama la atención es, bueno, en el mes de las parotas, y también hay pitayas, vemos que estos chiquihuites son cubiertos por ramas de parota.
Ahí, con las hojas, precisamente.
Con las hojas. ¿Hay alguna relación o es por la disponibilidad? Porque es una
rama. Pues es por la disponibilidad, precisamente, y además eso les proporciona sombra, puesto que las mantienen al sol,
frescura,
¿no? Mantienen las pitayas al sol. Entonces, las cosechan por ahí de la mañana, la madrugada, y bueno, pues en lo que llegan al mercado, pues hay que taparlas, hay que cubrirlas con esto, y bueno, como están a la disposición, afortunadamente no tienes que trepar demasiado el árbol,
bajito,
están prácticamente a la mano y se cortan fácil. Entonces, pues es por eso que las utilizan. También ese es otro uso.
Otro uso que queramos, ¿verdad? Sí. Excelente también para correr las moscas y los zancudos. Sí, pues muy bien. Algo más que, bueno, ¿qué tan abundantes son las parotas? Usted, en su experiencia, que sale mucho a campo, aquí en nuestra región, ¿está disminuyendo la población? ¿Cuál es su apreciación?
Pues mira, al inicio mencionábamos que entre sus amenazas está precisamente la tala excesiva de ¿no? Y bueno, en mi consideración, sí me parece que está disminuyendo sus poblaciones, ¿sí? Que por otro lado debemos recordar que son individuos que crecen de manera aislada, ¿sí? Entonces, si un árbol desaparece, más un árbol de estas dimensiones, pues rápidamente pasa, es percibido que se perdió ahí un árbol, ¿no? Entonces, pues ese es un problema que tiene, ¿no? Pero bueno, esperemos que, pues que ya no, que ya no tanto, ¿no?
Que se mantengan.
Que se mantenga.
¿Cómo cuánto sí. pudiera vivir un individuo?
Pues mira, la verdad no sé, uh-huh. pero fácil dura más de 100 años.
Más de 100
sí,
años.
Uh-huh. No se han hecho estudios de su, que yo sepa, que de su longevidad. Uh-huh. Sí. Entonces, pero sí, fácil pueden llegar a ser más de 100 años su periodo de vida.
Teniendo todas esas uh-huh. condiciones, ¿verdad?
Sí.
Adecuadas, sí. Bueno, algo más, maestro, que nos quiera compartir sobre este tema de la importancia y los usos de este árbol maravilloso que es la parota.
Pues no sé, ya no se me ocurre algo más más allá de pensar en la distribución, que dijimos uh-huh. que se distribuye en México ya, de las dos vertientes de nuestro país. Pero empieza desde Sonora, sur uh-huh. de Sonora, y llega por el Pacífico, y llega hasta prácticamente el norte de Sudamérica. Uh-huh. O sea, todo lo que llamamos Mesoamérica, este árbol está presente en ello, ¿no? Uh-huh. Yo creo, no lo puedo asegurar, pero yo creo que fue un árbol en su historial prehispánico, que fue un árbol quizás venerado, tanto como el árbol de las ceibas.
De las ceibas, sí.
Entonces, yo creo, pero lo más interesante es, creo que tiene más usos que la propia ceiba, ¿sí? Uh-huh. Ya mencionamos algunos. Y anteriormente, pues seguramente que fue más utilizado por su madera, ¿no? No se compara con la ceiba en este sentido, ¿no? Y es más más amigable con nosotros. No tiene espinas, ¿sí? Entonces,
sus ramas están...
Sí, y no te produce ningún polvillo cuando es aserrado, uh-huh. Cuando es trabajado, a diferencia de otros árboles que aquí crecen en la región, como son, ¿cómo le dicen? Ura poliandra, se llama... No me acuerdo. Ura poliandra es un árbol que utilizan mucho, sobre todo hacia la parte de Limón y aquel, uh-huh. de aquel lado, en los cercos vivos. Uh-huh. ¿Sí? Es un árbol uh-huh. espinoso uh-huh. que da unas vainas redondas, como si fueran ruedas. Uh-huh. ¿Sí? Y tiene que ver algo con las habas. Abillo.
Exacto. Que le dicen el árbol del diablo también. Sí, sí. Porque sí, trabajar la madera del abillo es muy...
Exacto. Cuando lo trabajan es urticante.
Sí.
Entonces, uh-huh. a diferencia de esta otra, pues no. Sí.
Muy bueno.
Aunque sí llega a tener... sí pica en realidad, ¿no? Cuando ya es demasiado lo que hacen.
Así es, pues bueno, muy interesante. Esperamos que en otra ocasión continúe, ¿verdad?, hablándonos de temas tan interesantes.
Pues yo
aquí
encantado ahora sí que me alquilo.
Muchas gracias a nuestro invitado de esta tarde por compartirnos este interesante tema sobre la importancia y los usos de la parota. Le agradezco al maestro José Arturo Solís Magallanes. Y bueno, tenemos un sorteo de estas dos tazas. Se comunicaron tres personas y ¿puede sacar un papelito?
Qué difícil.
Sí, bien difícil, ¿verdad?
Más bien, vamos a sacar el que no le toca,
¿eh? A ver, ¿es el que no?
Pues quedaron dos.
Muy bien, entonces, ¿puede usted leer este, por favor? Y se lleva la taza para que pase.
Aldair Arechiga.
Ah, muy bien, Aldair Arechiga se lleva su taza y Leti Espinosa, muchas gracias, aquí pueden pasar a radio. Y también agradezco a Teresa Vázquez Gómez y a todos los que se han comunicado. Y pues un agradecimiento muy especial a nuestros radioescuchas que todos los jueves en el 102.3 nos sintonizan. Para mí es una gran experiencia, estoy muy agradecida por estos 13 años, sobre todo pues con nuestro Radio Escuchas y con todo el equipo de Radio Universidad, a nuestra querida licenciada Elia Macías Vargas en la Subdirección Regional, a mi estimado amigo Silvestre Canil en la producción, en la asistencia de producción, también mi estimada Andrea Díaz, y en operación técnica y transmisión en Facebook también a mi estimado Aldair Arechiga. Muchas gracias por todo su apoyo y a nuestros radioescuchas por estos 13 años. Muy agradecida y bueno, nos despedimos con esta canción del Arbolito, hoy que tuvimos un programa muy especial porque estamos festejando 13 años de estar al aire aquí con este programa de Agenda 21. Muchísimas gracias.
Felicidades. Ya vio el pastel.
Bueno, pues vámonos al pastel. Quien Sale. Guste, pues aquí los esperamos. Estamos en radio. Quien guste una rebanada, con mucho gusto vamos a compartir. Muchas gracias. Sale. Buena tarde.
Felicidades.
Gracias.
Yo tengo un amiguito que se llama Arbolito. En él hacen sus nidos los lindos pajaritos. A mi amiguito bueno yo lo voy a cuidar. No quebraré sus ramas que me hacen respirar. Y lo mueve el viento y lo mojan del cielo. Yo lo quiero mucho, mi amiguito bueno. Y lo mueve el viento y lo mojan del cielo. Yo lo quiero mucho, mi amiguito bueno. Yo tengo un amiguito que se llama Arbolito. En él hacen sus nidos mi amiguito bueno, yo lo voy a cuidar. No quebraré sus ramas que me hacen respirar. Y lo mueve el viento y lo moja del cielo. Yo lo quiero mucho, mi amiguito bueno. Y lo mueve el viento y lo moja del cielo. Yo lo quiero mucho, mi amiguito bueno.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.